Vamos a leer la palabra del Señor Marcos, capítulo 1, verso 3. Interesante el tema que nos toca el día de hoy. Dice Marcos, voz del que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y el verso número 6, brincando del verso número 3 al verso número 6, dice Juan capítulo, digo Marcos 1, 6, dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Señor, te doy gracias este día por tu amor, por tu paz, por tu bendición. Te doy gracias por el tiempo que mis hermanos han destinado de venir a tu casa. Te doy gracias porque en tu misericordia has provisto para nosotros un momento para la adoración. Te doy gracias porque en tu amor y en tu paz has provisto un lugar donde podamos venir y alzar nuestras manos con regocijo y cantar a tu nombre y darte gracias por todo lo bueno que has sido. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido un proveedor para nosotros, has provisto un lugar donde vivir, has provisto un lugar donde dormir, has provisto agua caliente en la regadera, has provisto leche en el refrigerador, has provisto muchas de las cosas que queremos, pero también de aquellas nos ha dado un poquito para tener aquellas cosas extras que a veces nuestro corazón se les antoja. Te doy gracias por mis hermanos que no están aquí, Señor, que los bendigas allá donde está, que los guardes, te pido por mi hermano Martín, que acaba de tener esa operación en el ojo, que tú los sanes. Señor, te pido por las personas que vienen de camino, te pido por aquellos que no han venido, que no han regresado, que tú pongas en su corazón la necesidad de venir a tu casa. Bendito sea tu nombre, hoy y siempre, que tu palabra llegue a nuestro corazón, baje hasta lo profundo de nuestros conceptos, limpie la escoria, las cosas malas que hay, y podamos fincar en tu nombre y en tu paz, en tu amor y en tu gracia y en tu gloria, esta vida cristiana que nos llevará hasta tu presencia. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Interesante la ponencia que nos presenta Marcos. Hoy convertirse en el anunciador de Jesucristo requiere que seamos un desadaptado de la sociedad en la cual es más aceptado quien se dedica a la maldad que quien se dedica a la moral y el buen vivir. Hoy es más fácil ser aceptado cuando haces lo malo que ser aceptado cuando haces lo bueno. Por ejemplo, y esta es una cosa que a nosotros nos está faltando hoy en día, ¿ok? Le voy a hacer una pregunta y no se ofenda. ¿Ahí dónde está usted? No se ofenda, ¿ok? No se ofenda para lo más mínimo. Es una pregunta a la cual no tiene que contestar. ¿Cuántos de ustedes traen Biblia a la iglesia? ¿Cuántos no traemos Biblia a la iglesia? ¿Cuántos tenemos Biblia? ¿Cuántos no tenemos Biblia? ¿Cuántos nos atreveríamos a caminar por la plaza de Elkhart con la Biblia en la mano? ¿Qué es lo que ocurre? Es más fácil salir de la tienda de venta de licor con la bolsita que cubre la botella, que todo el mundo sabe que es lo que va adentro. Todo el mundo sabe que va una botella dentro de la bolsita de esa café, ¿no? Y la persona va por la calle orgulloso de su bolsita. Ok, es más fácil hacer el mal, es más fácil ser aceptado haciendo el mal. Es más difícil ser aceptado si dices que eres cristiano. Hoy convertirse en el anunciador de Jesucristo requiere que seamos un desadaptado según la sociedad en la cual es más aceptado quien se dedica a la maldad que quien se dedica a la moral y el buen vivir. Wow. Resulta que bajo el término de todo está permitido y no le hago mal a nadie, todas las personas se esquivan para hacer lo que les pega la gana, aunque esté mal. Es más aceptado quien va en contra de la formalidad y de los buenos modales, que se presta a vivir de forma desordenada y con el fin de llamar la atención, puede hacer cualquier cosa, porque nuestra sociedad mantendrá silencio ante las desviaciones de los demás, por el hecho de que ellos sí pueden exigir el derecho, sí pueden exigir el derecho a ser respetados. La gente quiere que respetemos su manera errónea de vivir y que nosotros como creyentes nos quedemos callados ante aquella maldad que observamos en la vida de la gente. Como cristianos se nos pide guardar silencio, ¿no es cierto? Como cristianos se nos dice, usted no puede decir nada porque usted es cristiano. Como cristiano se nos dice, usted ni siquiera puede regresar la palabra porque usted es cristiano. Pero debemos ser un predicador extremo y con la mano levantada decir, el mundo en el que vivimos está mal y necesita corregir su manera de vivir. Necesita corregir su manera de vivir. Ahora, no es fácil ser el predicador extremo. No es fácil presentarse ante una sociedad de esta manera. Para ser un anunciador de la palabra de Dios habrá que comportarse de manera rara según el estándar del mundo en el que vivimos, en el que nos toca vivir. Un ejemplo simple. Simple. Cuando usted está, y lo he dicho muchísimas veces, lo voy a decir una vez más. Como cristiano, usted está trabajando y cuando usted está en su fábrica, ore por sus alimentos. Cuando esté en el restaurante, ore por sus alimentos. Cuando esté en una reunión social donde alguien le invitó a una boda que no es cristiana, vaya y acompáñelos y ore usted por sus alimentos. Cuando usted esté en un convivio donde nadie es cristiano más que usted, ore por sus alimentos. Y la gente va a empezar a preguntarse, ¿por qué usted ora por los alimentos? Y entonces usted va a decir, simple y sencillamente para darle gracias a Dios porque Él ha provisto de este alimento para mí. Simplemente para darle gracias a Dios. Habrá que estar dispuesto a vivir aislado de las costumbres y desviaciones del mundo en el que nos toca vivir. No es fácil ir como el salmón en contra de la corriente. No es fácil ser un cristiano, y quiero enmarcar esta palabra de cristianismo, hermano querido. No en el cristianismo, dígalo conmigo, no en el cristianismo estándar del mundo. Lo voy a repetir una vez más. No en el cristianismo estándar del mundo. Y te voy a explicar un poquito de esa estandaridad del mundo. El mundo te dice, si tú eres cristiano, tú todavía puedes hacer todo lo que yo hago, no, porque nadie tiene derecho a criticarte. Tú puedes decir maldiciones porque tú tienes derecho y nadie puede decirte nada. El estándar del mundo te dice, tú te puedes tomar una copita y nadie tiene derecho a decirte nada. El estándar del mundo dice, tú puedes usar el bikini hasta donde te pega la gana y nadie tiene derecho a culparte de nada. El cristianismo estándar te dice, ok, deja tu botella afuera y regresas a la casa del Señor y cuando salgas de aquí vas y te la tomas. Eso dice el cristianismo. El cristianismo estándar del mundo. ¿Sabes qué dice el cristianismo estándar del mundo? Usted puede mentir, no hay ningún problema. Es el cristianismo estándar del mundo. Pero ¿cuál es el cristianismo de Dios? ¿Cuál es el cristianismo de Jesucristo? ¿Cuál es el ejemplo de Jesucristo? Ahora, si usted quiere ser cristiano, querido, tendrá que imitar a Jesucristo. Si yo quiero ser payaso, me tengo que pintar la cara, ¿no es cierto? Y algunos quisieran que me la pinte. Lo estoy encontrando ahora. ¿Ok? Si yo quiero ser payaso, me tengo que pintar la cara. Si yo quiero ser cristiano, tengo que vivir como Cristo. Si yo quiero ser cristiano, tengo que vivir como Cristo. Si yo quiero ser cristiano, tengo que vivir como Cristo. ¿Cómo se vestiría Cristo si fuera a la playa? ¡Pum! Tirara la sotana y sacaba su tanga. ¿Cómo se comportaría Cristo si fuera a algún lugar público como fue a las bodas de Caná de Galilea? ¿Cómo se comportaba Cristo cuando andaba por el mundo y miraba a una persona en pecado? ¿Cómo se comportaba? Habrá que ser una cosa rara ante la sociedad que demanda y nos dice y nos establece cómo vivir la vida cristiana que ellos no saben nada de ella. Y luego resulta que te dicen, no hay problema, tú haz todo lo que quieras. ¿Okay? Habrá que comer diferente, habrá que hablar diferente. Habrá que hablar de lo que la gente no quiere escuchar. Habrá que comer diferente al común de las gentes, donde sus hábitos son dados a los vicios de los cuales aún siendo esclavos, lo han llegado a hacer por su propia voluntad. negándose a cambiar por su argumento que les exige que defiendan como correctas sus actitudes, aun cuando llevan a la ruina de su vida y la de los demás que se encuentran a su lado. Acaban de anunciar hoy en Al Punto que el presidente de los Estados Unidos acaba de dejar de fumar. ¿Le aplaudimos o le decimos que qué vergüenza? ¿De qué le sirvió la escuela, no? Habrá muchas cosas en el mundo que en el mundo nos dice hay que ser diferente. Eso era Juan el Bautista. Y eso precisamente es lo que necesitamos llegar a ser nosotros cuando queremos llegar a la gente para poder entregarle el mensaje de la palabra de Dios. Es interesante. Seremos vistos como extraños en todas las formas de nuestra conducta porque no concuerdan con el común de las gentes que aunque viven y sufren, tanto por sus formas de vivir, defienden su manera de ser porque su ego o ignorancia no les permite recapacitar y dejar de vivir de la manera en que lo hacen. Me da bastante curiosidad escuchar la noticia. Y miramos, por ejemplo, que el cigarro es un alto incidente de muertes en el mundo, no nada más en los Estados Unidos. ¿Okay? Pero la gente está pagando $5 por la cajetilla de cigarros, $2.50 son por el producto y $2.50 son de taxas. Y entonces, si está pagando $5 por una cajetilla de cigarros, $2.50 por el producto y $2.50 de taxas, y la persona todavía no va y compra un paquetito, compra el grande paquetote. Que yo no sé cuántos tenga esa cosa. Pero algunos compran una cajetilla chiquitita que son unos pequeños cartuchitos, pero algunos compran un tremendo bazucón, ¿no? Tienen ahí su cajota para toda la semana o el mes. Ahora, ¿por qué la gente vive y sufre? ¿Por qué la gente vive y sufre de la manera en que lo hace? Le voy a explicar una cosa. Cuando una persona tiene un vicio, obviamente si nosotros, y yo se lo digo por experiencia propia, yo no sé, ¿ok?, lo que es pasarse de droga. Yo no sé lo que es una sobredosis. Y el otro día una persona me dijo, sómate 5 Tylenol para que se te vaya el dolor del pie. Y dije, no, ¿y si me doy una sobredosis de Tylenol y estiro la pata? Mejor no. Ahora, yo no sé lo que significa eso. Yo no sé lo que significa quedar en la calle tirado por borracho. Yo no sé lo que significa eso. Pero sí sé lo que significa que un niño vea a su padre tirado ahí y sufre por él. Ahora, ese niño quisiera encontrar un camino de salvación para él y para su padre, pero necesitamos nosotros ser quienes entregamos el mensaje de salvación. Necesitamos ser nosotros quienes le llevamos ese mensaje hasta su casa, hasta su puerta, hasta sus oídos, hasta su corazón. Hoy aquel que proclama el Evangelio sigue siendo la voz que clama en un desierto poblado de personas que no quieren saber nada del Dios que está en su búsqueda. Estaba revisando una cosa triste con una persona el día de ayer, pero es una plática que hemos tenido mi esposa y yo por mucho tiempo. Y es una pregunta que nos estamos haciendo y no encontramos respuesta alguna. Y esto para todos aquellos que me escuchan por internet y me ven por internet, y si son de Elkhart, Indiana, van a saber esta historia. Hay muchos cristianos, y voy a referirme a pastores cristianos, que han abusado de la fe de muchas personas. ¿Ok? Y que han hecho cosas en contra de las personas de la iglesia. Y que han robado la poca fe de las personas que venían a la casa del Señor. Y por eso hay muchas personas que no quieren entrar a lo que se llama iglesia porque han sufrido una decepción de un lugar en el que venían buscando refugio para su alma. Ahora te voy a explicar una cosa y te voy a decir esto que me compromete a mí como pastor. Y te lo digo bien claro, a mí me compromete como pastor porque yo necesito primero que usted mantener mi vida en orden. Yo necesito primero que usted ser más santo que usted. Yo necesito primero que todo lo que yo les digo a ustedes aquí, querido, y que se los digo simple y sencillamente porque la palabra del Señor nos entrega una instrucción de vida. Se los digo porque primero que usted, antes que usted lo viva, lo tengo que vivir yo. ¿Antes que qué? Antes que usted lo viva, lo tengo que vivir yo. Antes que yo le diga a usted que quite su música mundana de su carro, en mi carro no puede existir la música mundana. Antes que yo le diga que usted no vaya por las noches a darse sus vueltecitas por ahí, soy yo el primero que debo estar en mi casa. Antes de que yo le diga a usted que cambie su manera de hablar, soy yo el primero que tengo que darle el ejemplo. Antes de que usted pueda vivir una vida santa, primero quien le predica a usted necesita aprender a vivirla. Porque de lo contrario, yo jamás soy lo que predico, simplemente seré el payaso tras una máscara de lo cual no soy. Muchas personas en nuestro pueblo de Elkhart por eso no vienen a la casa del Señor, porque han sido defraudados por aquellos que han sido llamados a llevar el evangelio. Por eso Juan vivía lejos de la sociedad, vivía lejos del bullicio, vivía lejos como un ermitaño, como aquel conejo que se esconde tras las piedras. Así vivía Juan el Bautista. Tendremos que vivir de manera rara. Voz del que clama en el desierto. Hoy nuestra sociedad sigue sonando en un desierto lleno de gente vacía de la necesidad de buscar a Dios. Querido, a mí me da mucha tristeza, bastante tristeza, cuando llega la desgracia a una casa y entonces la gente pretende buscar a Dios. Y simplemente pretende buscar a Dios por el tiempo en el que sufre el dolor de la pena. E inmediatamente después se olvida de Dios. Inmediatamente se aleja de Dios. Esto es nada más que nuestro desafío. Hoy hay que ser un predicador extremo al saber que carecemos de un pueblo que está esperando, que no está esperando por el mensaje. Aun cuando el mensaje que poseemos es lo único que puede llegar a su corazón y darle dirección a la vida en la que está y que puede cambiar su destino de destrucción por un destino de felicidad y paz. Por eso es precisamente que usted viene a la casa del Señor. Ahora, durante la semana usted está escuchando muchas noticias malas, pero no simplemente eso. A sus oídos están entrando muchísimas maldiciones en su trabajo todos los días, a cada hora. Todos los días en la televisión, en las novelas que usted mira, a las 7 de la noche, los miércoles que no viene a la casa del Señor. Le están enseñando cómo engañar, porque el triunfo del amor está lleno de amor. ¿Y por qué hay que revivir a Aurora? ¿Cuál es la otra? Llena de amor. ¿Cuál es la otra? Claro que me la sé. Porque me pongo a revisar en dónde están los hermanos ahí a la hora del miércoles. Digo, voy a ver a dónde están y checo la guía del DirecTV. Y luego a veces me pongo a ver y digo, voy a ver una de estas a ver qué es lo que miran los hermanos de la iglesia. Para no estar desactualizado. Hay un montón de voces en el desierto de la vida. Muchísimas voces, pero hoy nuestra voz no resuena. Le voy a hacer una pregunta, querido. Ahora usted que tenemos ese material en nuestras manos para entregárselo, invitar a alguien a la iglesia, ¿a alguien le han rechazado el material? ¿Le han rechazado el material? ¿Le han dicho que no lo quieren ver? A regresar. Escuche bien, mire lo que me dijo esta persona el día de ayer. El viernes. Está lleno el mostrador ahí de propaganda, ¿no? Están Los Temerarios, Santo y Blue Demon. Además, todo está lleno ahí. El Triunfo del Amor. Está llena de amor. O gordo por no hacer ejercicio, como yo. Ayer me quedé sin aire cuando estaba jugando un minuto con Abraham. 30 segundos ya. Ya no sabían, ya no podían respirar. Entonces resulta que llego con esta persona y le digo, traigo una publicidad que quisiera dejarte aquí en el mostrador. Y me dice, permíteme, deja, llamo a la oficina central de la corporación. Dice, María, hay una persona aquí que trae un material. ¿Y qué le digo? Y luego la persona me dice que no lo puede dejar. Y yo casi estaba a punto de decirle, préstame el teléfono, déjeme hablar con la corporación. Y luego la mujer que estaba al lado dice, ¿Qué cosa es? Le digo, simplemente es un CD donde estamos mostrando nuestras instalaciones. Y dice la compañera que estaba al lado, ¡ay, déjelo! Dije, señor, gracias, porque al menos hubo alguien aquí que me permitió dejarlo. Pero llegué a otra parte y dice una señora, oiga, ya que usted está regalando DVDs, ¿por qué no me regala uno a mí? Pero hay otros que vienen y te dicen, no, yo no quiero saber nada de eso. Dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no tengo nada, que yo no, eso que no. Es más, ni gratis lo quiero. Pero el día que llegue la desgracia, el día que suene la voz de Dios en el corazón de esa casa, de esa familia, van a andar buscando aquel mensaje que rechazaron, porque habrá llegado el momento del juicio de Dios sobre la casa. Habrá llegado el momento en el que Dios le diga, ahora te vas a arrodillar de mí, no por tu propia voluntad, sino porque yo lo he ordenado. Ahora vas a llamarme Dios, no porque te dé la gana, sino porque yo lo ordeno para ti, porque hoy es el último día de tu vida, y aunque sea en el momento de tu muerte, sabrás que existo. Es un momento claro que nadie quiere oír la voz del profeta. El profeta no es como el pastor. El pastor, por tal de que usted no se vaya, hermano, lo amamos, lo queremos. No se vaya, por favor. Pero el profeta no dice así. Y yo a veces quiero ser más profeta que pastor. El profeta dice, generación de víboras, ¿quién te enseñó a huir del juicio venidero? Eso dice el profeta. ¿Sabes lo que dice el profeta? Por mi voz no lloverá. ¿Sabes lo que dice el profeta? Si yo soy profeta de Jehová, caiga el fuego y los consuma a todos. ¿Sabes lo que dice el profeta? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Sabes lo que dice el profeta? ¿Qué es lo que dice el profeta para tu vida? Yo quiero ser tu pastor, pero quiero también ser el profeta. Por eso sabes una cosa, querido, y te lo voy a decir bien claro. Por eso precisamente nuestro mundo sufre, porque ha dejado de oír la voz del profeta. Solamente quiere oír la voz del pastor, porque el pastor es amante, porque el pastor es piadoso, porque el pastor es misericordioso, porque lo llamas a la 1 de la mañana y, pastor, yo no puedo dormir. Y le contesta el pastor, pues ya somos 2. La batería del carro no sirve, pastor. Y lo dice el pastor, ahorita le llevo una, espéreme. Pero el profeta le dice, levántate, flojo, y sirve a tu Señor. El profeta le llama la atención y le dice, te quedan pocos días de vida, compón tu casa. Eso era Juan el Bautista. Hoy, como comunicadores del mensaje de salvación, no es necesario encontrar las formas, lugares y métodos de cómo poder llevar el mensaje. Este mensaje es, a fin de cuentas, con lo único que contamos para poder cambiar a nuestro mundo, querido. Hay niñitos en las escuelas que hoy se tienen un nombre medio extraño, ¿ok? Y conste que no me estoy burlando de la situación médica, ¿ok? Dije, no me estoy burlando de la situación médica. Y están hypers. Y lo llevan al médico para que lo receten. ¿Está mal? No, está bien. Está bien. Pero ¿por qué no vienes a la casa del Señor y pones en altar tu petición? Pastor, pero aquí no hay altar, pastor. Nunca nadie se hinca aquí. Pastor, este es un altar donde nada se sacrifica, pastor. En los tiempos antiguos, cuando yo era un mancebo valiente, llegaba la gente a la iglesia y entraba de la puerta, entraba derechito a la puerta, por la puerta entraba derechito. ¿A dónde crees que iba? ¿Al altar? Ahora entra la gente por la puerta y ¿a dónde crees que va? Al baño, a maquillarse. Llegamos a la iglesia y entonces resulta que el altar está ¿qué? Vacío. Está más frío que un témpano de hielo. Es más, ¿sabes una cosa, querido? El altar pasó de moda. ¿Qué cosa pasó con el altar? Pasó de moda. se hizo anticuado. Y no te lo digo para que te dé vergüenza. No, no, no. Te lo digo para que pienses. Te lo digo porque hoy ese mensaje es con lo único que contamos para poder cambiar a nuestro mundo. Pero tengo una cosa que te voy a explicar, querido. ¿Cuántas veces vamos nosotros a necesitar caer en el pozo de la desesperación para poder creerle a Dios? ¿Cuántas veces? Juan apareció como el loco solitario que tenía algo que decir y que no repararía en cumplir la comisión que le había traído a la vida. A diferencia de Juan, muchos de nosotros no sabemos, no hemos encontrado la razón por la cual estamos en la vida. Y si bien es cierto que nuestra vida es un regalo, habrá que entender que tenemos la responsabilidad de corresponder al supremo bien que ha sido puesto en nuestras manos. Juan apareció como el loco aquel que tenía algo que decir. El loco aquel que traía un mensaje de salvación a su mundo. ¿Sabes qué? Así nos vemos tú y yo. Así nos vemos cuando queremos hablar de Jesucristo. ¿Qué tan fácil es hablar de Jesucristo? Es difícil, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes llegan a su trabajo y dicen, hola, qué tal, buenos días? La palabra de Dios dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién saluda de esa manera? Nadie. ¿Quién llega a su trabajo y dice, Señor, gracias por este día? Hoy te pido, Señor, que la producción que yo haga enriquezca a mi patrón. ¿Quién llega a su trabajo y dice, Señor, hoy te vengo a dar las gracias porque has dado la inteligencia a este hombre? Señor, porque aunque no me paga lo que quiero, pero sí me paga, bendícelo, gracias por este trabajo. Amén. ¿Sabes lo que me dijo un inconverso una vez? Mira lo que me... Uy, uy, uy. Este inconverso, pecador, ¿qué era? Pecador, mujeriego. Tiene 60 y andaba con una de 20. Él no era saltacunas, él era incubador. Los incubaba y después les daba, se los traía, ¿no? Y me dice, un pecador. Y me dice, antes, dice, cuando yo conozco una mujer, dice, le doy gracias al Señor porque todavía puedo tener una relación sexual con ella. Un inconverso me dijo eso. Ahora, si un inconverso hijo del diablo se atreve a decir eso, ¿por qué nosotros no podemos agradecerle de corazón a nuestro Señor? ¿Por qué nosotros no podemos realmente ser el cristiano que pueda alzar su voz al mundo y decir, hey, compadre, antes de que tu matrimonio se destruya, ven a la casa de Dios, Dios compondrá tu casa? ¿Por qué no le podemos decir al vecino, hey, vecino? Va el vecino, se pone una borrachera, se sienta en la silla, justamente en el momento que hay un temblor 7.5 grados en la escala de Richter, porque se le movió la silla de una manera que cayó de boca. Y a la mañana siguiente lo miro y tenía la así, pero todavía toda la boca rota, y me dice la vecina, ay, perdón, ya dije que era mi vecina, y me dice, perdón, pero ya la regué, y me dice mi vecina, lléveselo a la iglesia porque mire cómo quedó. Y le digo yo, vecino, ¿qué le pasó? Me dice, ya voy a ir a la iglesia. Hasta hoy no ha aparecido. Por eso, querido, mi pregunta para usted, nosotros tenemos gente que está padeciendo y sufriendo a nuestro lado, y nosotros viendo a don Francisco. Qué bueno que ya quitaron a Cristina del aire. Nosotros hemos perdido nuestro tiempo. Ayer estaba aquí una persona, de las personas que vinieron a aprender música. Vienen del mundo. Y le pregunta, ¿qué música quieres tocar? Oh, duranguense, por su maldito amor. Es lo que saben. Es lo que el mundo les ha enseñado. Ni modo que yo ven, ay, hermano, aquí solamente tocamos, solo Dios hace al hombre feliz. Ay, Señor, llévate su cruz, cruz, que se vaya el diablo, ¿ves, Jesús? Hay que traerlos a la casa del Señor y el Señor hará la obra en su corazón. Hay que traerlos a la casa del Señor y en algún momento el Señor se encontrará con ellos y los va a salvar. Hay que traerlos a la casa del Señor y en algún momento Dios corregirá su manera de vivir. Y van a dejar de ser temerarios para ser hombres honrados. Hoy necesitamos llevar el mensaje, y te lo digo, y te estás riendo en este mensaje, pero ¿sabes una cosa? Levántate de tu silla y lleva el mensaje de salvación a quien tienes a tu alcance. Me gusta, claro que sí, me gusta, me encanta que podamos nosotros tener un momento importante en nuestra iglesia y que no estés aburrido y que no te duermas. Pero lo más importante es que tomes la decisión de que dejes de ser, como te lo he dicho varias veces, dejes de ser un cristiano envejeciente en tu silla a ser un cristiano activo en el Señor. Hay muchas voces en el mundo. Está la voz de la tradición, la voz de la moralidad, de la modernidad, la voz de la ignorancia, la voz de la religiosidad, la voz de la tecnología, la voz de nuestros propios deseos, pero sobre todo está la voz de Dios. Sobre todo está la voz que clama en el desierto diciendo que el reino de Dios se ha acercado a nosotros y ha venido a traernos salvación para dejar de ser hombres que sufrimos por el pecado a ser hombres que vivimos por la gracia divina. Eso es lo que cambió mi vida, querido. Hubieras visto a Samuel y a Abraham cuando estaban chiquititos, lo único que bailaban era el morro. Eran las canciones que ahí andaban, el morrillo andaba ahí. Y entrabas a la casa y habían 45 botellas de whisky en la entrada y un barril de tequila que decía Samuel Queredia, jefe de fletes. Eso decía mi casa, eso era mi casa. Pero entonces resulta que un día llegó el evangelio a mi vida de nuevo y un predicador dijo 7 cosas que Jesucristo dejó por salvarme. Y entonces la voz preciosa de Jesucristo resonó una vez más en mi corazón y me abrió sus brazos y dijo, te estoy esperando todavía porque te sigo amando. Hoy necesitamos alzar nuestra voz, pero alzar una voz que sea el mensaje de Dios, que sea el mensaje no de la tradición, que no nos permite dejar de hacer algo solo por el hecho de que nos lo enseñaron nuestros padres y que no importa que los resultados que arroja, aún con todo eso podemos dejar de hacer tal o cual cosa porque me lo enseñó mi tradición. Pastor, es que en mi tradición me dice que me tengo que poner o que me tengo que quitar. Vea la palabra del Señor y encuentra respuestas en la Biblia. Pero también hay unos que siguen la voz de la modernidad, que demanda que seamos personas de mente abierta y que por lo tanto nos adaptemos al mundo que está cambiando hacia una mayor pérdida de los valores del respeto. Hay un gran problema para nosotros este día. Yo he escuchado muchas veces a mi esposa decir, las faldas están bien cortitas. Te dice, ¿sabes qué? Los vestidos ya cada vez más enseñan la espalda. Ya no encuentra más que pantalones sin cadera. Digo, pantalones de cadera. Los shorts, ya todo está bien cortito. La voz de la modernidad. Y luego tú te vistes diferente, un poquito largo. Y dices, ¡ay, Señor! Mira, esta es una discriminación a la moda y al buen vestir. Uf, los hermanos de la iglesia de Cronó, todos están anticuados porque tratan de vestirse decentemente y porque tratan de vivir una vida ejemplar. El mundo siempre te criticará, pero es mejor que te critique el mundo y no que te deseche tu Dios. Es mejor que el mundo diga, ese está desordenado de su manera de vestir de acuerdo a la moda, y no que Dios diga, mi hijo, tengo un hijo rebelde, desordenado o desordenada. No hay que hacer tanto caso a la voz de la modernidad. No hay que hacerle caso. Pero también está la voz de la ignorancia. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿No necesitas leer la Biblia? ¿No necesitas ir a la iglesia? ¿Para qué si Dios está en todas partes? Está en mi casa. Está en el trabajo. A la iglesia no necesitas ir. No necesitas leer. Es más, si te hablo en latín, todavía dices, amén. Con tal que no entiendas nada. La voz de la ignorancia. Esa voz que nos ha mantenido siempre lejos de la realidad. Pero también está la voz de la religiosidad que tanto daño hace. Me voy a meter en problemas con esto. Especialmente a todos los que me escuchan por internet y me ven por internet. Dios te entregó a ti libre albedrío. En otras palabras, tú puedes hacer todo lo que te plazca. Porque Dios te dio el derecho de hacerlo. Pero Pablo dice, todo lo puedo, mas no todo me es lícito. ¿Ok? Entonces, una vez que aceptas a Jesucristo, tienes que aprender a vivir de manera diferente. ¿Ok? Pero aquí en esta iglesia, el pastor Samuel que Heredia, segunda generación de pastores, yo no te puedo decir qué quitarte y qué ponerte. El Espíritu Santo tendrá que moldear tu corazón. El Espíritu Santo tendrá que corregir tu vida. El Espíritu Santo tendrá que llegar en las noches cuando estás descansando y decirte y hablarte ahí en tu cama y decirle, ¡hey! Estás cometiendo un error y tienes que corregir tu vida. El Espíritu Santo va a venir, ahora te va a venir a tu vida y te va, y no va a ser el pastor amante simplemente, va a ser el profeta muchas veces. Ahora muchas veces va a venir el Espíritu Santo a tu vida y te va a tomar del cuello y te va a apretar, cuando te saque la lengua te va a decir, ahora sí quiero que me prestes atención porque estoy hablando contigo y con nadie más y quiero que corrijas tu vida de hoy y para siempre. El Espíritu Santo va a venir contigo y va a tomar tu vida y va a hacer de ti un vaso distinto cuando Él venga a tu vida. Y sabes una cosa, querido, cuando te enfrentes con Él, cuando Él venga a tu vida de manera tan real, cuando te despierte del sueño, como lo hizo conmigo, un día que estaba durmiendo en mi camita a los 18 años, como dijo por ahí alguien, dándole vuelo a la hilacha, estaba yo bien dormidito en mi cama y oí. Yo volteo para los lados, digo, y digo yo en mi subconsciente, ¿quién es? Y me dice una voz, soy la muerte que hoy vengo por tu alma. Y dije yo, como dice el chamaquito, ólale. Y me puse risa y risa. ¿Sí lo crees? ¿Que me estoy riendo? Cuando me tomó del brazo esa voz, ¡pum! Me tomó del brazo. Y en fracciones de segundos, yo miré mi cuerpo acostado en la cama, empecé a gritar. Y la casa de nosotros no tenía insulación. Estornudaba y el vecino se daba cuenta. Era de palitos de coco. Tenía ventilación artificial. Era una casa bien pobre, bien pobre. Que nos regalaban el aire para respirar. Y llego y contesto, ¿quién es? Soy la muerte que vengo por tu alma y vengo a pedir hoy tu alma. Y empiezo a gritar. Y en toda mi desesperación grito, ¡Señor! Ahora sí, Señor, ¿verdad? Ahora sí. ¡Wow! ¡Señor, sálvame! Y en aquel momento viene otra mano y me levanta. Me regresa a mi cama y entonces despierto, asustado, sudando, desesperado, me hinco y el Señor tomó mi vida y me hizo reflexionar. Si quieres que eso te pase, sigue el camino que llevas. Pero si quieres encontrarte con Dios para recibir su abrazo de compasión y su abrazo de amor, corrige tu manera de vivir. 7 accidentes he tenido en la vida y el primer accidente fue contra el tren. El segundo accidente fue contra un poste de concreto. Un accidente estuvo a punto de que me pusieran contra una pared en una motocicleta en la que andaba. El último accidente que pasé Fue viniendo de Chicago a las 2 de la mañana con mi hermano Joel. ¿Tú sabes cuántas veces el Señor ha protegido mi vida? Y cada vez que el Señor ha protegido mi vida y me ha salvado de la muerte, me ha dicho, corrige tu camino. Tal vez usted, mi hermano querido, Dios lo ama tanto que todavía no ha tratado directamente con usted. Tal vez usted, amigo querido, todavía Dios no lo ha tomado a usted personalmente y lo ha zangoloteado como hacían los papás con nosotros antes. Porque ahora si le pones una mano al niño, llaman al 911 automático. Te agarraba a tu papá y decía, ¿te vas a portar bien, sí o no? Después te quedaba una zangoloteada y decía, ¡sí! En el momento en que llega Dios contigo y te agarra, ¿te vas a portar bien? Y dice, ¡sí! Pero a veces, muchas veces hemos olvidado la voz de Dios. Porque Dios ha sido tan misericordioso, porque ha sido tan bueno, porque nos ha permitido correr y correr y correr y correr y todavía no nos llama la atención, pero no significa que no te va a estirar el cordón en uno de estos días. Y entonces te va a pasar lo mismo que le pasa al perrito que está en la casita. Está adentro cuando de repente ve un gatito salir corriendo. El perrito sale corriendo y hasta donde se le acaba la cuerda. Muchas veces nosotros el Señor nos deja que caminemos, pero no significa que no nos va a llamar la atención. Definir a quién escuchas definirá tu destino en la vida. Dilo conmigo, definir a quién escucho definirá mi destino en la vida. Te lo voy a explicar, querido. Voy a regresar otra vez al mismo ejemplo del triunfo del amor de Aurora. No alcen la mano, por favor. Hoy que estamos en el día de la tecnología, no alcen su mano. Resulta que te llaman del trabajo por una emergencia o te llama alguien alguna emergencia para ellos una parte y entonces llamas a la casa y le dices, mi amor, sí, dime, por favor, grábame la novela. Ok, mira, voy a llegar como en 2 horas, pero yo sé que tú estás viendo Aurora, pero en la otra cuarto yo puedo mirar el triunfo del amor. Y resulta que no nos queremos perder en la novela. Y entonces resulta que ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? La voz de la novela, la voz del escritor que escribió el guión. Ese nos predica por una hora y nos movemos de la silla. Y luego alguien me dice, pastor, ¿es que usted predica tan largo? ¿Por qué no le dices eso al DirecTV? Oye, pasen menos comerciales. ¿Qué? Decidir a quien escuchas va a definir a dónde va tu destino en la vida. ¿Ok? Por eso hay tanta gente hoy que ha perdido su vida, ha perdido su hogar. Y luego resulta que estás escuchando las canciones que le dicen, por su maldito amor. ¿Y qué ocurre con ese maldito amor? El niño que está escuchando dice, mira, como es un maldito amor, yo nunca me voy a casar. Como en mi casa, mi padre abandonó a mi mamá, abandonó. Mira, mi bisabuela la dejó a mi bisabuelo. Mi abuelita, no conocí ni mi abuelo. Y mi papá me pidieron que lo lleve a la escuela, pero le dije, si ustedes lo encuentran, me lo presentan. Porque no saben quién es. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a traspasar todas esas cosas, porque hemos oído las voces del mundo. Por eso necesitamos definir a quién escuchamos. Necesitamos encontrar en la voz del Señor, necesitamos encontrar la esperanza. No sé si estamos conscientes de que este es nuestro llamado. No hemos sido llamados a cambiar a la gente, hemos sido llamados a darles el mensaje, a preparar el camino y será Dios quien nos cambie y no nosotros. Un personaje fuera de contexto dentro de su época que llevaba una práctica extraña. Juan el Bautista apareció y luego apareció bautizando. Te voy a explicar un poquito del contexto en el que Juan el Bautista apareció predicando, bautizando. No se practicaba el bautismo, era parte de las tribus que vivían cerca de las cuevas del Qumran. En otras palabras, no era una práctica común el bautismo. Mas sin embargo, apareció un loco llamado Juan el Bautista que predicaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Hoy en día le dices a la persona, tienes que arrepentirte. ¿De qué? ¿Si no he hecho nada mal a nadie? ¿De qué me voy a arrepentir? Juan estaba vestido de piel de camello. Hay un gran énfasis, y quiero explicarle un poquitito, ya se me terminó el tiempo, pero quiero explicarte un poquitito de esto. Repítalo conmigo, no es religiosidad. No. Dígalo conmigo otra vez, no es religiosidad. Ahí le va. Cuando usted va a la Biblia, si usted es un estudiante serio de la Biblia, y usted va a la palabra de Dios, va a encontrar en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, va a encontrar un gran énfasis de Dios en cuanto a la vestimenta del ser humano. La primera cosa que establece en el huerto del Edén Dios es que Dios tapó a Adán y Eva con hojas de higuera. La segunda cosa que aparece en el huerto del Edén es que Dios sacrificó animales y cubrió a Adán y Eva con las pieles de los animales sacrificados. Ahora le quiero explicar una cosa acerca de la vestimenta. Dígalo conmigo, la vestimenta me distingue. Ahí le voy a explicar un poquito. ¿Qué le pareciera si usted el próximo domingo yo vengo aquí con una camisa de esas que usaba cuando yo estaba joven y musculoso? ¿Sí? De tirantitos. Y luego me aparezco aquí con la camiseta así y un short de los que usaba antes cuando el diácono de la iglesia decía, este hermano está en pecado. Porque andaba haciendo ejercicio y corría por su casa y decía, está corrompiendo a las hermanas. Porque traía un short para hacer ejercicio. Y luego vengo y me aparezco aquí en esa camiseta y ese short. ¿Le parecería a usted correcto? Ok, entonces me aparezco con un pantalón hasta acá, de esos que ofenden, porque no me dirás que son orgullo. La vestimenta siempre ha sido una parte muy importante para distinguir tu persona ante Dios y ante el mundo. Amén. Voy otra vez. La vestimenta siempre ha sido muy importante para distinguir tu persona ante Dios y ante el mundo. Voy otra vez. No me gustó. Voy otra vez. La vestimenta siempre ha sido importante para distinguirte a ti ante Dios y ante el mundo. Porque cada vez que el mundo te mira va a ser un juicio de ti, querido, y de mí. Por eso hay que vestir decorosamente. Por eso Juan estaba vestido de piel de camello para que no se le trasluciera nada. Y luego comía langostas de esos grillitos de los que venden en Oaxaca, en el Tapesco, ahí quemaditos. ¿Por qué? Porque Dios lo había sacado de su lugar, había hecho un hombre distinto, vestía distinto, comía distinto, vivía distinto. Siempre es extraño mirar al profeta desadaptado que no vive de acuerdo a la sociedad de su tiempo. Esta parte es muy interesante. Me interesa mucho esta parte. De la misma manera, la vida de aquellos que han de transformar su generación con el poder del evangelio, también sus vidas son cultivadas de forma inusual al mundo. Ahora quiero que entiendas esta parte, porque con esto termino. ¿Por qué no te pones de pie, por favor, conmigo? Y vamos a repetir esta parte, que es una parte muy esencial y muy importante. Y escucha, por favor, querido, joven, jovencito, escúchame, por favor, padre de familia, madre de familia, todos escúchenme, por favor. Miren lo que dice esta parte con la que voy a terminar. Si el profeta o aquel que ejerce el ministerio, luce, vive, habla, come y se conduce igual que su sociedad, significa que no es uno llamado de Dios. Repítalo conmigo. Si el profeta o aquel que ejerce el ministerio, luce, vive, habla, come y se conduce al igual que su sociedad, significa que no es uno llamado de Dios. Y aquí voy a terminar. Antes de nosotros prestarle atención a alguien que venga a querer influenciar en nuestra vida espiritual, hay que revisar su testimonio. Voy otra vez, porque tengo mucha precaución con usted. Y porque no quiero que usted vaya a escuchar a alguien que lo vaya a robar o le vaya a robar la poca fe que le queda. ¿Sí? Antes de que usted vaya a escuchar a alguien que influya su vida espiritual, revise su testimonio. No le crea a cualquier persona solo porque dice saber de la Biblia. Tiene que saber de la Biblia y practicar la Biblia. Si no, no es un llamado de Dios. Y esto suena muy fuerte, es contradictorio, porque hay muchas personas que han buscado el púlpito para enriquecerse antes de buscar el púlpito para salvar a otro. Por eso el profeta tiene que lucir diferente, tiene que hablar diferente, tiene que vestir diferente, tiene que comer diferente. El profeta no come cualquier cosa del mundo, el profeta solamente come lo que le está permitido por Dios. El profeta no se viste como el mundo, se viste de forma que lo distingue para su Dios. Y si usted va a llevar el Evangelio de Jesucristo y va a empuñar en sus manos la bandera de la salvación para llevársela a alguien, recuerde que usted es un profeta de Dios y debe lucir como tal. Señor, te doy gracias este día por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra que nos hace reflexionar, que nos hace enseñar, Señor, que si hemos equivocado muchas veces el camino. Señor, si no hemos equivocado al momento de presentarnos como tus evangelistas, si nos hemos vestido de manera incorrecta, si hemos hablado de más muchas veces, pero hoy queremos venir y pedirte perdón. Hoy queremos llegar a nuestro mundo y entregarle el mensaje de tu salvación. Señor, mira qué pueblo tan hermoso este día vino a escuchar tu palabra. Señor, te doy gracias por aquellos negocios que han permitido poner toda esta forma de llevarles el evangelio, pero te pido por esta congregación que se levante de su silla, que ejerza su salvación de salvar a otros, que ejerza su llamamiento de ser un discípulo tuyo, que ejerza su cristiandad al vivir como tú. Señor, no es fácil comprometerse uno mismo, es fácil comprometer a otro a vivir de manera diferente. Pero Señor Jesús, yo te pido en este día que nos enseñes tú a vivir de manera correcta. Señor, para todos mis hermanos que hoy están aquí, tal vez algunos de ellos todavía no han tenido un encuentro frontal contigo. Tal vez algunos de ellos todavía no se han encontrado con el profeta de Dios que les zangolotea la vida y que le dice, corrige tu camino antes que sea demasiado tarde. Pero hoy en tu misericordia, hoy en tu bondad, hoy gracias por tu sangre redentora, hoy porque tu amor nos redime, hoy porque tu gracia nos perdona, hoy porque tu voz nos sigue llamando con amor eterno, hoy te pido que salves a las almas. Dilo conmigo, Señor, salva a Elkhart. Repítelo conmigo, Señor, salva mi ciudad. Señor, salva mi vecino. Señor, salva mi familia. Señor, salva mi compadre. Salva mi comadre. Salva mi madre. Salva mi padre. Salva mis hermanos. Muchos tenemos que orar incluso por el cónyuge. Señor, salva al esposo o a la esposa, al hijo o a la hija perdida. Antes de que el profeta pronuncie juicio en la casa de nuestras familias, aparece tú y traes salvación. Antes de que el profeta venga y anuncie la destrucción, ven y tú y anuncia la salvación. Antes que el profeta aparezca para poner un límite de tiempo, ven y tú y entréganos a nosotros la manera de entender que tú nos has esperado con amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.